hay gente que no me quiere mucho en Twitter que se pasa copiándome cuentas de huracanes y cosas, diciéndome, mira, ya viene por ahí la depresión tropical, qué sé yo qué, que mira el modelo europeo, etcétera. Primero, no hagan eso, no me dañen mi paz mental. Segundo, yo estoy más tranquilo porque yo tengo mi planta Gold Zero, que venga el huracán que quiera venir, que en este apartamento donde yo vivo, que se va la luz un par de veces a la semana, por lo menos, tenemos nuestra Yeti. Y tú también puedes gozar de tu Yeti, las plantas eléctricas que tienen la misma potencia que una planta eléctrica de gasolina o diésel, pero no consume combustible fósil. Tu plantita Yeti tú la puedes cargar con la electricidad de tu casa, o incluso le puedes comprar paneles solares y cargarlas con la luz del sol. Son pequeñas, portátiles, no emiten emisiones, perfectas para apartamentos y lugares cerrados, tampoco hacen ruido. Llama ahora al 602-6001, eso es 787-602-6001, y separa tu planta Yeti con solamente $100. También lo puedes visitar en goldzeropr.com. Gracias, Gold Zero, presentadores de Puestos para el Problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Estamos aquí. Estamos de vuelta.
25 de julio. Del 2020.
A un año y un día de la caída de Ricardo Rosselló.
Sí,
¿Este quieres hablar de Jonathan LeBron? Como de costumbre, Luis Herrero por ahí.
Saludos, oye, saludos.
Gracias a los patroncitos y patroncitas. Esta semana 500, tenemos... Sí, esta semana hay varias cositas sorpresitas para los patroncitos, así que pendientes del Patreon porque vamos a anunciar, tenemos el viewing party, tenemos un par de cosas. Esta semana porque
queremos sacar un Palma Awards también esta semana y
exacto.
Si nos da el break, donde da el break, y hay debate de los populares el jueves, si no me equivoco.
Exacto.
Así que haremos así también que el Zoom party el jueves.
El jueves por la noche, el debate, recuerden que es a las 10 de la noche. 10 de la noche, sí, por Guapa.
Sí. Después de la película.
Después de la película, obviamente. Hello.
Después de la película.
Saben. Mira,
así que si quieres tener acceso a cosas exclusivas, hanguear con nosotros en privado y escuchar estos podcasts antes que todo el mundo, patreon.com/puestos para el problema. La mejor comunidad en el internet boricua, sin duda.
Sí. Y si quieres recibir stickers también. Entonces, miren.
Ajá.
Importante, esta semana ya es la última semana de julio, so el trial, ahora mismo todos los que pagan tienen acceso a todo para que vean lo que está pasando. A partir del 31, pues, apretamos, tú sabes.
Así mismo. Esto es como HBO, el primer mes de HBO es gratis.
Exacto, y usted pues le da por ahí para abajo. Mira, ok. Yo tengo mixed feelings de lo que pasó el día de ayer. Estamos grabando sábado, el día del viernes, 24 de julio. Porque obviamente mis mixed feelings vienen mayormente por el hecho de que yo no sé. O sea, ok, yo puedo entender desde el punto de vista de medio, de ejecutivo de medio, lo que hicieron muchos medios ayer con el verano del 2019.
De montar sus especiales y los traer especiales, a sus invitados y revivir todo.
¿Verdad? Y eso en el libro de vender el periódico 101. Y
eso es lo que manda.
Pescar clics y pescar likes. El libro dice, mira, a un año de un evento como ese, pues tú montas un algo, ¿no? Porque la teoría es que va a haber apetito para recordar lo que pasó. Yo no sé si había tanto apetito, pero bueno, vamos, ¿verdad? Eso lo podemos debatir. Ahora, la mañana empezó con la portada del Nuevo Día, con los Maldonado.
Con la lavada de cara de los Maldonados y su abogada.
Pues mira, y entonces.
Jonathan, sabes, te voy a dejar para que dejes el desarrollo antes de eso. Yo tengo, sí, tuve, por, no sé por alguna razón, pero tuve cero apetito ayer por leer o ver nada.
Yo también.
De
yo
la
también.
Conmemoración del año. No leí ni la entrevista de los Maldonados, no hablé ni un minuto en mi programa de radio de este tema, no vi Pelota Dura. Yo no sé por qué me siento así, pero francamente, por lo menos yo veo el verano del 2019 como un momento bien cabrón, bien nítido, que me va, que le contaré a mis nietos probablemente. Pero siento también que pasó hace como 10 años. Siento como que, yo no, sí, sé si es el COVID, y, no sé si son las elecciones en 2 semanas, las primarias en 2 semanas, yo no sé lo que es, pero a mí personalmente cero apetito por consumir ese tipo de contenido, y de hecho no lo consumí.
De hecho, yo no vi, yo salvo la entrevista del Nuevo Día, no vi Pelota Dura, lo vi hoy, por la mañana, después los reruns y qué sé yo.
Ok.
Yo te tengo que decir, y de hecho en mi programa de radio lo más que hicimos del verano 2019 fue poner el mensaje de Rosselló cuando renunció.
Ok.
Pero, ¿cómo te digo? Recordemos algo, antes de seguir con esto, que el verano no se acabó con la renuncia de Rosselló. O sea, después del verano, nosotros tuvimos como 2 semanas o más en un papelón constitucional heavy, con lo del secretario de Estado Pedro Pierluisi, después que lo usurpó el poder, después que...
Tomás, él no vino a renunciar hasta el 5 de agosto, ¿verdad? Creo que era la fecha, por eso, la fecha, por eso, de la renuncia.
La fecha de renuncia, ¿sabes? Que el papelón no se acabó ahí, el papelón se acabó después. Pero anyway, la cosa es que cuando uno lee esta entrevista de Raúl Maldonado, y yo hice el ejercicio doble, la leí y la vi.
Uh-huh. Okay.
Esto tiene un video largo, ¿no?
Ok.
Y me llamó la atención que, por ejemplo, no le preguntaron a los Maldonados de las serias imputaciones que se le hicieron a ambos en, correcto, su momento, de que Raúl estaba beneficiándole a Raúl y los contratos. Aquí no nos olvidemos, Teresita Fuentes renuncia de Hacienda, de la manera que renuncia, con la carta aquella que renunció. Básicamente diciendo que Raúl Maldonado, como Ricky lo había dejado como un puesto medio ahí, medio extraño, Raúl Maldonado estaba controlando Hacienda. Y que básicamente había dos grupitos. Estaba el corillo de Teresita y el corillo de Raúl Maldonado. Y que ella no se iba a prestar para eso.
Y no podemos olvidar que Raúl Maldonado le dio un contrato a su hijo. Y que su hijo tenía contratos con el Departamento de Hacienda, siendo hijo del secretario. No podemos olvidar, exacto, eso. Okay. Y que es cuando salen todos esos líos, que es que empieza todo el lío también. O sea,
y no podemos olvidar que el rumor que cuando Raúl Maldonado va al FBI en aquella fatídica tarde del viernes, ¿tú te acuerdas de aquel día que cogió de sorpresa la Fortaleza?
Que dijo que había una mafia, va al FBI un viernes y el lunes. Exacto, fue el viernes. Y el lunes le da la entrevista a Rubén.
El viernes, él va corriendo a la FBI, porque el FBI parece que lo había llamado a él ya.
Y era en el momento que Douglas Leff estaba hablando de las guaguas negras y del verano.
Exacto,
y que iban a arrestar gente.
Exacto. Y los aviones. Y el avión en lleno de agentes federales que se estaban quedando en algún hotel de Puerto Rico. Entonces, esas cosas. Sí. Ok. Ajá. Pues, o sea, aquí hay un montón de imputaciones y un montón de cosas que todavía están como medio en el aire de la gestión de Raúl y Maldonado en el gobierno, y que nunca se ha sabido al final del día qué pasó ahí con esa situación.
Correcto.
Entonces, verlos ayer como, ¿cómo te digo? Yo entiendo, pero a la misma vez, la impresión que a ti te da cuando tú ves esa portada, tú dices, pero ven acá, o sea, el verano de 2019 es por estos tres pendejos. ¿En serio? ¿Y la gente que protestó? Uh-huh. ¿Y las organizaciones que se organizaron? ¿Los artistas que fueron para allá? ¿El activismo que hubo en las redes sociales y que se transformó en la calle? ¿El sacrificio de un montón de gente? ¿El sacrificio de los comerciantes del viejo San Juan? O sea, como que tú tenías tantos ángulos que tú podías, o sea, limitarlo a Raúl y a Raúl y Maldonado, pues tú sabes. Entonces, tú ves la entrevista. Primero que María López Mulero prácticamente no los deja hablar. Eso se convirtió en un momento en el Maylor López Murero Show. Y dos, me llamó muchísimo la atención que no dijeron nada. O sea, no dijeron absolutamente nada. Lo más revelador es que Rowley dice que él tiene evidencias.
Recuerdos, como recuerdos y evidencias de todo, algo así lo que él dijo.
De todo, ajá, de todo, una mierda así. Eso es lo más revelador, que dijeron. Pero no dijeron más nada. O sea, no hicieron más nada. O sea, no, en serio, María López Molero no le dejaba contestar las preguntas que eran las preguntas buenas, ¿sabes? Como que si ellos habían visto el chat, sí. Entonces, ustedes recordarán que hace par de meses atrás ellos hicieron esto mismo en Metro. En Metro. Metro hizo una entrevista hace par de meses atrás. Yo no recuerdo cuántos meses atrás, pero hace algún tiempo atrás. Ellos hicieron una entrevista en Metro donde exactamente dijeron lo mismo. Exactamente dijeron lo mismo.
Y a mí me da mal sabor, de verdad, a mí me da mal sabor esta búsqueda de pauta, porque es lo que tú dices, no fueron ellos. Digo, ellos filtraron el chat, aunque ahora digan, ahora no lo quieran admitir. Todo el mundo sabe que ellos filtraron el chat, al final del día alguien tenía que haber estado dentro de ese Telegram para poderlo exportar en su computadora en PDF y luego pasarlo. Pero... O sea, todo se hizo a base de tu propio interés propio, de ellos mismos.
No era por el país.
Que en ese momento estaban siendo investigados y que en ese momento eran objeto de un escándalo público y por culpa de ellos mismos, por de nuevo darle contrato al hijo mientras era secretario de Hacienda. Exacto. Y por votar a Teresita Fuente, cuando Teresita Fuente trató de meterle caña a todos esos temas y la votaron. Y porque Teresita Fuente, y también no podemos olvidar que Teresita Fuente no habló y nunca dijo, pero le mandó una carta a Ricky Rosselló bien fuerte al gobernador diciéndole que estabas bien jodido y que ibas a meter las patas con estos idiotas, y se refería a Namaste y a Namaste Junior. Así que a mí me deja muy mal sabor en la boca. Y bueno, pues las portadas son las portadas, ¿verdad? No, todo el mundo habla como si supiera qué decisión toman los periódicos cuando deciden su portada, pero a mí no me gustó la portada.
No, yo creo que, o sea, a mí lo que me sorprende que el periódico de Record, que es el periódico El Nuevo Día, que es el periódico que siempre se las echa de que la gente, de que son los trendsetters y son los opinion makers, y lo son, haya decidido hacer esto que hizo ayer. Entonces, pues, no sé, yo no creo... Yo sé que ellos hicieron varias preguntas, no se las contestaron o no las dejaron que se las contestaran. Yo puedo entender todo eso, yo puedo entender ese gimmick, pero hay mucha gente allá afuera que no lo entiende. Entonces, aquí nos olvidamos que estos dos señores estaban siendo investigados por corrupción y por malos manejos en el Departamento de Hacienda y por de beneficiar al hijo del otro. Tú sabes, está el garete. Está bien el garete. Entonces, nada. Entonces, ¿qué pasa? Por la tarde, jugando pelota dura, decide llamar al Mamerro, llamar a Maceira, llamar a William Villafañe, llamar a... Básicamente, hacer un lavado de cara. O sea, permitirle a que estos chamacos allí se sentaran a reescribir la historia de lo que pasó en el verano del 2019. Porque básicamente eso fue lo que pasó. A tú los escuchas y tú dices, correcto, pero ven acá, ¿qué es esto? O sea, yo puedo entender que seamos todavía amigos de Ricardo y que sé yo, y en el caso de Maceira, pues tiene que jugar para el equipo de Tommy porque ese es su equipo y siempre lo ha sido. Pero, mano, o sea, la cara de lechuga y de vergüenza no la tienen. Entonces, Ciro Fox, vamos aquí, no hubiese pasado nada. Entonces, yo sé, o sea, por ejemplo, yo sé que en el caso de Maceira, él era el mero portavoz de la fortaleza. O sea, él no era un tipo que, o sea, él no era en las últimas horas él estuvo allí, porque ese era su trabajo, y qué sé yo, pero él no era el close-knit, ¿me entiendes? Él no era Elías Sánchez, vamos.
Correcto.
Él no era eso.
Él fue el último que llegó.
Él fue el último que llegó y pues le tocó la crisis.
Y para colmorar, el único de ese corillo que podía hablar con Rivera Chats también.
Así también.
Le tocó ser
también.
Emisario y negociador.
Y le tocó ser emisario y siempre se ha rumorado que era como que la espía de Tomás.
Pues.
Y era como el Double Agent. De hecho, él hace un comentario ayer. Yo no sé si tú te acuerdas que cuando pasó Revolu, el rumor grande que había era que Tomás iba a ser secretario de Estado. Que había un acuerdo ya de que Tomás iba a ser el secretario de Estado.
Bueno, él lo dio a entender allí. Más o menos ayer en su entrevista, en el clip que vi.
Exacto. En el clip que yo vi, él básicamente confirmó que en efecto Tomás Rivera Chats demanda a Pedro Pierluisi para que le declararan inconstitucional su gobernación por el mero hecho de que él se encojonó porque él le habían hecho ya una promesa de que él iba a ser el secretario de Estado, iba a ser el gobernador. Y básicamente Macera lo confirmó ayer. Yo tengo varias fuentes que me han escrito desde ayer para hoy, después de esa conferencia, después de esa entrevista. Y recuerdo, y me recuerdan varios eventos. Voy a que buscar aquí porque me llama la atención la secuencia de eventos. Me dice...
Vamos a ver.
Lo que dijo Bruce Willis Maceira anoche era que él, porque él lo sabía, porque él estaba cabildeando insistentemente para que Ricardo nominara a TRS al secretario de Estado. También estaban empujando esa nominación Tito Laureano y Papá Rosselló. Okay. Y ustedes saben quién es Tito Laureano. Tito Laureano es un cercano colaborador de...
Bueno, salió en las pruebas de
Pedro, y salió lo de
las pruebas de Apex, porque Tito Laureano tenía contrato en ciencias médicas y fue Tito Laureano el que le dio el número del doctor, el presidente del Task Force, a Juan Maldonado de Apex Construction para escribirle. Así que
y
ese
Tito Laureano. Y Tito Laureano, ¿tú te acuerdas que él dijo que básicamente él llegó aquí como porque él siempre ha sido un rosellista de clavado pasado, de papá Rosselló, de papá Doc? Ok. Entonces, había un entendimiento en que al final Maceira era el espía de Rivera Chats. Era como una especie de Jevi Trae, Double Agent. Y que también era parte del corillito que a través de la cuenta del Mamerro el Musulmán estaban liqueando información. Eso siempre se ha rumorado en ciertos círculos cercanos rosellistas fortalecianos, que era como un sindicato, digamos, esa cuenta. Así que básicamente hubo un entendimiento de que Tomás estaba convencido a través de lo que le decía Maceira para que Ricky Rosselló le iba a nombrar a él. Inclusive me dice otra fuente del Senado que el equipo del Senado, el staff del Senado de Tomás, de la oficina de presidencia, ya estaba listo para mudarse. O sea, ya estaba listo para irse para Fortaleza. Entonces,
yo tengo una fuente en ese momento que habló con la mano derecha de Tommy, que ahora es el alcalde Camuy. Y esa era la historia. Y ustedes recordarán, o a lo mejor no lo recuerden, pero en Twitter, un corillito, incluyéndome, empezamos a decir que confirmaran a Pierluisi porque no queríamos a Rivera Chats de gobernador. Y nos cayeron encima. ¡Buf! Chacho, sí. Fue un ataque. Que ustedes, que si Pierluisi. Sí. Es más, hasta Sagal nos cayó encima. Y yo decía, cabrones, pues claro, porque la movida es obvia. Si no es Pierluisi el que va a terminar siendo gobernador, es Tommy. Claro, porque en ese momento pensábamos que era inconcebible que Tommy y Wanda tuvieran una reconciliación. Ahora sabemos que no. Pero en aquel momento nos parecía imposible pensar que Tommy Rivera Chats iba a permitir.
Bueno, a mí
que cuando que se convirtiera en gobernadora. O sea.
A mí uno de los fronterizos esos de Victoria Ciudadana, amiguito tuyo, me sacó en estos días un tweet que yo puse en esos días de Wanda Vázquez y de qué sé yo, que como que diciendo que yo decía que era mejor Wanda Vázquez que qué sé yo. Bueno, es que precisamente lo que estaba pasando en ese momento y la información que estábamos recibiendo en ese entonces, era mejor tener a Wanda un añito y salíamos de ella. ¿Verdad? Pero obviamente, pues las cosas cambian. Pero
sí.
Era mejor.
Nadie sabe.
Sí,
nada.
Sí. Y entonces, tener a Wanda a tener a Tommy. O sea, porque Tommy iba a ser, punto. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del día, todo esto lo confirma. Yo no sé si tú te acuerdas. Aquella conferencia que yo compartí el video compartimos el video en la cuenta de la de Puestos para el Problema, de la conferencia loquilla aquella de Maceira, que la movieron del teatrito para las escalinatas. Entonces Maceira salió con una guardia así, con unos escoltas, un revolú. Que va básicamente a decir que Rosselló estaba preparando un mensaje que iba a hablar más tarde en la noche. Que ese mensaje salió a las 11 de la noche. Uh-huh. A mí me cuentan, y esto me lo había
porque estuvieron a punto de no sacarlo, estuvieron a punto de no sacar el mensaje porque la abogada motorizada convenció a Beatriz Rosselló.
Exactamente.
De que no había razón para renunciar y mezclaron un chorro de términos legales, etcétera, y aguantaron el mensaje horas por gracias a la abogada motorizada.
Motorizada, y que esa conferencia de prensa originalmente era Beatriz Rosselló con la abogada motorizada. Hubo un drama en la fortaleza en esas horas, porque la abogada motorizada básicamente convenció a Beatriz de que ella debía hablar al país y con ella como primera dama calmar las aguas y básicamente decir que ellos no iban a renunciar y que ellos se iban a quedar. Y que la teoría legal le iba a hacer la abogada motorizada. Uh-huh. Y por eso es que el mensaje se tarda tanto en salir. Se tardó horas. El mensaje salió casi
a las 11 de la noche. No, salía a las 10 y media, 10 y 40 de la tarde, de la noche.
Sí. Y el país, o sea, el país estaba a punto de ebullición. O sea, mientras más horas pasaban, el nivel de tensión allí en la calle de Fortaleza seguía subiendo. O sea, era bien fuerte, tú sabes. Y ya ese día yo recuerdo que Johnny Méndez ya había dicho que si él no renunciaba, ellos le iban a renunciar.
Que le iban a residenciar, correcto.
Y se acabó. Así que nada, básicamente todo esto que ha pasado con Tomás y con Maceira se valida por el hecho de que Tomás le dio un contrato bueno a Maceira después en el Senado. Que Tomás le consiguió los votos para aprobar el nombramiento de la pareja de Maceira como la mandamás de la división de compras del gobierno. Así que todo esto es como un revisionismo histórico acomodaticio comandado por el propio Tomás Rivera Chats a través de Bruce Willis Maceira y ese corillito. Entonces, tú sabes, ayer se pone parejero y viene y Molusco y se la donqueó.
Pero, by the way, y de nuevo, pues, a la producción de Pelota Dura, ellos tendrán las razones de por qué hicieron un panel solamente de PNP, pero es que se buscaron el momento para que Molusco se la donkeara si se la pusieron en un canto de 6 pies. O sea, pues, tú sabes, tú tener un panel completo de 3 personas que fueron parte del proceso del lado del gobierno y después no tener a nadie más, pues claro que el Molusco se la iba a donkear en la cara, y qué bueno que se la donkeó en la cara. Pero es insospechable. Y también, y creo que el Molusco fue clave en eso también, diciéndolo ayer. Los artistas le dieron una dimensión global a esta pendejada y sin duda no vamos a minimizar ni a Bad Bunny, ni a Molusco, ni a Ricky Martin, ni a Residente, ni la canción Afilando los Cuchillos. No vamos a hacer nada de eso porque todo eso fue bien importante. Pero tampoco me puedes decir que esto fue los artistas y ya. O sea, no me puedes decir a mí que sin los artistas no hubiera pasado. Váyase para el carajo, tú sabes. Entonces, me parece también que eso es bien superficial, ese análisis. Y sí, que la excusa de los que fueron parte del gobierno es que Residente se montó en un avión y después se fue, que Bad Bunny se montó en un avión y después se fue. Mira, váyase al carajo. En serio, váyase al carajo. ¿Sabes quién se montó en un avión y se fue? Jennifer González, que estuvo 2 meses sin decir nada. Y trató de ser gobernadora también, by the way. Como por un par de días ella trató de que la nombraran a ella.
Ella negoció para que tratara. Inclusive, en un momento dado, yo no sé si tú te acuerdas que parecería que había un acuerdo entre Tomás Rivera Chats y ella. Para que ella fuese la secretaria. Ella hizo expresiones públicas y todo. O sea, como que todo fue un papelón. Pero mira, par de cosas que pasaron en el verano de 2019 que todavía no sabemos si son ciertas o no. La guagua de los agentes llenos de agentes federales. Bueno, los aviones llenos de agentes federales. No pasaron. Arrestos relacionados a, más allá de los de Kelleher, arrestos relacionados a algunas investigaciones como Douglas Leff, que dijo que no sé qué. Eso no pasó.
De hecho, ya Douglas Leff no es el director del FBI en Puerto Rico.
Exacto. Eso
se montó un avión de eso. Se montó uno de esos aviones y se fue.
Exacto. Y los agentes se supone que ya deben estar ultra mega platinum, porque si estaban aquí en un hotel, pues acumularon millas y puntos y todo ese tipo de cosas. Las fuentes. El tercer, ¿te acuerdas? El tercer chat.
Había
El
otro chat,
tercer chat que sale.
supuestamente.
Había otro chat que supuestamente salió, que no sé qué, que todo apuntaba a que era como que parte del mismo chat.
Bueno, había salieron unos WhatsApps también, que eran medios
Sí.
extraños, pero no había nada realmente, nada muy
Sí.
escandaloso. Digo,
Sí,
y
sí,
Raúl
sí.
lleva prometiendo chats días y días, pero nada, no pasó. So,
Sí, por eso.
Ajá.
¿Qué más? Todas las fuentes de todo el mundo, que todas las fuentes
Correcto.
tenían algo distinto.
Correcto.
Y la supuesta intervención del gobierno federal, que nunca se dio. O sea, esto solo fue un chicho local. O sea, al final del día no hubo ningún tipo de dinámica en particular
Y yo creo
sobre
que,
ese tema.
y quizás por eso es que no me da tanta nostalgia. Es que realmente fue un momento bonito y espontáneo que duró lo que duró. Y no creo que al final haya ahí canalizado algo. No hay nada permanente ahí. Ni siquiera ningún
No.
grupo político puede decir que se
Bueno,
fortaleció de
bueno,
ese
bueno, bueno.
momento. Digo,
Hay
yo sé que hay
candidatos
gente
que se
usando las
están.
imágenes ahora, yo sé que hay gente usando las imágenes ahora como si hubieran sido, pero la realidad es que eso no fue así.
Sí.
Y no sé si nos quedamos demasiado en la superficie. Yo creo que quizás por eso es que no me da tanta nostalgia y no me interesa repetir esos momentos, porque al final la cosa
Digo,
está igual de jodida. Y evidentemente
nosotros
los
solo.
políticos no entendieron ni aprendieron nada. Sobre todo los partidos que nos gobiernan. Los medios tampoco me parece que entendieron mucho. Así que no sé,
No está
no
solo
sé,
eso.
vamos a ver cómo me siento en 10 años.
Sí, no está solo eso, Luis. A mí lo que me llama mucho la atención es que nos quedamos en la superficie y no miramos todas las cosas que hubo, todos los sectores, distintos sectores que han estado encontrados en algún momento dado, que estaban todos marchando allí, unidos, pidiendo, reclamando una sola voz. No está solo eso, que aquí hay otro problema brutal, es cómo los medios han minimizado la participación ciudadana. O sea,
Claro.
cómo los medios. O sea, yo sé que los taquilleros son los artistas, yo sé que los taquilleros son los influencers, yo sé que los. Yo sé eso. Pero cómo minimizar. O sea, estás tan tone deaf que minimizas que hubo marchas allí que metieron 1 millón de personas. ¿Me entiendes? O sea, es un.
Claro. Sí.
Ese tipo de dinámica que se.
Y marcha
¿Verdad?
sin movilización oficial, porque de nuevo,
Sí.
Vieques fue una gigantesca marcha, pero Vieques fue, esa marcha fue luego de años de lucha, que habían grupos movilizando y que los populares movilizaron, los pipiolos movilizaron, las uniones movilizaron, o sea, fue un trabajo full de puntos de encuentro, de llenar guagua, de organizar rutas, de semanas y semanas de publicidad. Esto fue completamente espontáneo. Y no había, o sea, esa marcha de la marcha grande del Expreso, las dos, yo fui a las dos. Pero la del Viejo San Juan, por lo menos todo el mundo sabía que iba para el Tótem y que allí iban a hablar en el Tótem. En la del Expreso no había calendario. O sea, todo el mundo llegó allí y era como que, ok, pues vamos a darle una vuelta al Expreso y vimos el truck
Y
de Ricky
ya.
Martin. Cayó el agua. Entonces iba a haber un concierto y eso iba a estar nítido, pero cayó el aguacero y se acabó. O sea, que parte de ese fenómeno siento que no se ha estudiado casi, siento que no se le ha dado la importancia que tiene y que para mí fue probablemente lo más importante
Sí.
de todo el verano.
Yo te digo de verdad que estoy un poquito sorprendido. Y yo creo que también la falta de apetito es que el país está tan. O sea, hemos pasado tanto después del verano del 2019. Tanto escándalo en el gobierno, los terremotos, la pendeja de la pandemia, la crisis del desempleo, la crisis de aquello. O sea, hay tantas cosas pasando que la gente está tan jodida que realmente no había, o sea, ese apetito, que esa falta de apetito que tú tenías, Luis, es que han pasado tantas y tantas y tantas y tantas y tantas cosas que realmente tú dices, pero diablo, ¿esto fue hace 10 años
Sí,
o fue
sí,
el año
sí.
pasado? O
Sí,
sea, y
sí,
la gente
sí.
está pensando en otras cosas, ¿me entiendes? O sea, como que yo, que es a la misma vez peligroso porque significa que, como tú bien dices, o sea, no, eso no se no percoló a una estructura intermedia primaria de organización y de activismo numerosos, porque las hay, las sigue habiendo, pero que no bajó a que se coaccionara a una estructura que tú dijeras, ah, bueno, pues mira, hay un partido, hay unas ideas, hay una plataforma, hay unos candidatos. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Nope. Y yo sé que hay algunos candidatos y candidatas de todos los partidos, pero particularmente de los partidos más chiquitos y nuevos, que están montándose a caballito con el tema del verano 2019. And that's okay, pero adjudicárselo.
Cuidado.
Pues suave, cuidado, porque
te y recuerden también que esos partidos que trataron de recoger endosos en medio de esas protestas, los sacaron de allí por estar recogiendo endosos. Allí nadie marchó con banderas de ningún partido, allí nadie se movilizó con ningún partido, así que usted usa la imagen que usted quiera en sus anuncios, eso whatever, pero cuidado.
Sí.
Porque la gente no es pendeja.
Vamos a hacer la pausa.
Vamos y a la pausa. Vamos
con un par de temitas importantes.
Aeronetpr.com, la compañía puertorriqueña que te ofrece el mejor y más rápido internet. Te recuerda que tienes hasta el 31 de este mes, 31 de julio, para aprovechar su oferta con el contrato de internet por 2 años, ya sea servicio residencial o servicio comercial. Obtienes la instalación y el módem gratis. Llama ahora al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com y diles que en PPP te dijeron que tú quieres el mejor internet de Puerto Rico y que quieren la instalación gratis antes del 31 de julio. Gracias a Aeronet, auspiciadores de puestos para el problema.
Bueno, amigos, regresamos. Miren, ayer pasó como por debajo del radar una historia que publicó el Resident in Chief puertorriqueño adoptado, Andrew Scurry.
El periodista del Wall Street Journal que cubre a Puerto Rico. Que ha cubierto la crisis de Puerto Rico, creo que desde el artículo de Barron's del 2013. Yo creo que Andrew Scurry ha tenido el tema, sí, de Puerto Rico en el Wall Street Journal. Él es editor asociado de la parte de quiebras de Wall Street Journal. Así que
Andrew, uh-huh, está bien cercano con el tema de promesas.
Correcto.
Y sacó una historia ayer.
Como a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde. Sí.
Ajá. Sí, salió una historia donde supuestamente él habla, sí, supuestamente él habla de que ya hay una lista de candidatos con varios nombres para el asunto de la Junta para renominarlos para la Junta de Control Fiscal. Usted sabe que ya renunciaron varios, pero todos están ahora, vencen los términos.
Correcto.
De los muchachos.
Uh-huh. Y renunciaron, pero siguen en funciones hasta que nombren un sustituto.
Exacto. Mm. Entonces, supuestamente está sonando Joseph Stiglitz,
oh, wow,
que es el premio Nobel de la Paz.
Premio Nobel de Economía, no de la Paz.
De Economía, sí, sí. No, de Economía, Joseph
Stiglitz. Y tú sabes que Stiglitz también está en nómina de Soros, como nosotros. Así que hablamos con él en la próxima convención. No, en el próximo Zoom privado de Soros le preguntamos.
Sí, sí, sí. Y él ha trabajado con Espacios Abiertos, que es un Soros.
Sí, sí. No, pero él, Stiglitz es un economista premio Nobel, muy, muy respetado a nivel global. Y es un economista de centro izquierda, o sea, un economista que ha estado opuesto a todas las medidas de austeridad en Puerto Rico desde el principio, que ha dicho que los acuerdos de la Junta de Control Fiscal son patéticos y sería un gran nombramiento. Obviamente, recordemos la estructura de promesa, que es una estructura extraña, pero que ya fue validada por el Tribunal Supremo, que el presidente tiene dos opciones al nombrar a los miembros de la Junta de Control Fiscal. Una opción, que es la que parece que va a usar, los presidentes de Cámara y Senado le someten una lista de candidatos y el presidente escoge entre esa lista de candidatos. Si escoge de esa lista, no hay que someterlos al Senado para confirmación. si él escoge a quien le da la gana, los tiene que someter al Senado a confirmación. Yo veo, primero, por lo que está diciendo el Wall Street Journal, y segundo, por el tiempo que queda, que es muy poco, aunque queden 6 meses de su cuatrenio, para confirmaciones en el Senado, realmente queda poco tiempo, porque las confirmaciones en el Senado no son como las de Rivera Chats. O sea, son en el Senado allá son procesos... Sí. Toma tiempo, punto. Así que me imagino que pidiéndole, pues, aquí qué pasa, que esa ley, cuando la aprueba, como el Congreso el Paul Ryan era el que estaba en el poder, era republicano, Paul Ryan tenía acceso, derecho a 2 nombramientos. Y de hecho, el nombramiento de Carrión, si no me equivoco, es un nombramiento de Paul Ryan. Así que ahora es Nancy Pelosi la que tiene esos 2 espacios, entonces pues me imagino que Stiglitz está en la lista de Nancy Pelosi.
Exacto, me imagino. Exacto. Sí, porque Stiglitz es un... exacto, es full blue. Es hack blue, que se sabe. Es un muchachito blue. Pero anyway. Está Stiglitz. Está también el admiral... el Coast Guard Rear Admiral. Peter Brown, que ese es el amiguito de Wanda. El que... El enviado de la fortaleza de la Casa Blanca.
Sí, él es nuestro... nuestro supragobernador.
Nuestro liaison, militar. Nuestro liaison.
Sí, sí, sí.
Sí.
Hizo un town hall y todos los otros días, que no contestó preguntas del town, pero hizo el hall, así que...
Ajá, exacto. No contestó preguntas del town, pero hizo el hall.
Hizo el hall, sí.
Entonces, está aquí un señor que se llama John Nixon, que es un director de OGP de Michigan y de Utah.
Okay.
O sea, parece que ha trabajado ahí. Y este es el nombre que estuve averiguando. O sea, hay un nombre aquí que se llama Javier Ortiz. Él es un puertorriqueño que tiene una empresa de cybersecurity.
Okay.
Él vive en Estados Unidos. Entonces, okay. No por parte. Hay una cuenta en Twitter que se llama Fix Puerto Rico US, creo que es que se llama.
Okay, esa no sé cuál es.
Fix Puerto Rico US.
Ok.
Esa cuenta la corre el muchachito este, Javier. Javier, something.
Ah, de verdad.
Este muchacho.
Ok, o sea, tú lo estás doxing aquí. Sí. Al pobre muchacho.
Sí, Puerto Rico US. Y lo que pone ahí es un chorre barbaridad de loquita. Este es un trompista, lo que me llaman, que es un trompista. Que empezó a aparecer en los círculos puertorriqueños para allá, para después del huracán María, y que se metió con la Junta a cabildear en Washington. ¿Tú te acuerdas que después del huracán María con los fondos, Trump asumió como una postura bien fuerte de que Puerto Rico se iba a robar los chavos y que no quería más chavos para Puerto Rico, no sé qué carajo? Este muchacho... con la Junta, y después que te acuerdas que la Casa Blanca decía que la Junta era que iba a administrar los fondos.
Ajá.
Este muchacho con la Junta estuvieron cabildeando en OMB, que es la oficina de budget de la Casa Blanca.
La Casa Blanca, ajá.
Ajá. Estuvieron cabildeando y empujando ese tema en Washington. Pero adicional, parece que el chamaco lo que quería era conseguir un montón de contratos de la recuperación en el gobierno de Puerto
Ay,
Rico.
¡Ay, santo!
Y parece que los contratos no se les daban o no sé qué, y entonces pues asumió ese rol de cabildear.
Entró en el círculo.
Sí, porque acuérdate, entrar al círculo trumpista no es difícil, simplemente tú tienes que decir que tú amas a Trump y ya.
Correcto. O sea...
No es complicado.
Hay varias personas que tienen puestos importantes hoy en el gobierno de los Estados Unidos que simplemente le mandaron un tuit a Trump diciéndole, hey, Trump, tú eres el mejor y me gustaría ser el subsecretario para asuntos sin importancia del departamento del Navy. Ah, ok, dale, aquí va. Así que sí.
Exacto.
Y obviamente el presidente también tiene su nombramiento. El nombramiento de Obama fue... esta señora...
González.
No,
No.
Ay, Dios mío.
Mato Santos,
que se queda, que ella no ha renunciado. O sea, que a lo mejor ella puede ser renominado. Pero ese nombramiento fue de Obama.
Mato Santos, y el de otro Obama, había otro Obama también, González, yo creo que también fue de Obama.
No sé. Espérate. Porque eran, no, era, yo creo que sí, que eran dos para el presidente, dos para la mayoría de la Cámara, uno para la minoría de la Cámara, dos para mayoría del Senado, uno para minoría del Senado. Creo que así es.
José
que
Ramón González era de...
De Obama.
José Ramón González era de Obama, okay. De los demócratas. Sí,
okay, 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 okay.
Este, así que ya tú sabes, están sonando ya los nombres. No se sabe a ciencia cierta si estos son los nombres, o son parte de ciertas listas que están corriendo por allá en la capital.
Sí, a lo mejor es todo bullshit. Maybe it's bullshit.
Exacto.
Pero no.
Sí, a lo mejor son nombres que suenan, que claro. Están en las listas. Uh-huh. Pero no necesariamente son los que van.
Uh-huh.
Este, nada, es bien importante que estemos bien pendientes de eso. Eso pasó bien por debajo del radar, pero eso tiene que pasar los próximos días. Es muy importante porque obviamente pues Trump puede nominar estos tipos o tipas en este cuatrenio antes de que él termine. Si él pierde, pues deja poder republicano en la Junta. Así que pues hay que estar bien pendientes con ese tema. Y como yo sé que estaban entretenidos con otras cosas ayer, pues está pasando por el radar. Entonces, la otra cosa es, Wanda, amiguis.
Wanda.
Jorge.
Wanda.
Jorge. Jorge, amigo.
Jorge.
Jorge Dávila.
Jorge.
Radical Informe.
¿Dónde
Radical
está informe? El informe de los donativos.
Radical Informe. Queremos ver cuánto costaron los carritos.
Oye, ¿tú viste que Wanda tuvo esta semana el escándalo de la asociación de hospitales? De que tuvo un fundraising en el Mesón Gallego el día después, de que presentó las medidas de la extraordinaria que ayudan a los hospitales, etcétera. Pero hace par de semanas pasó otro que pasó medio desapercibido, pero hay una historia de Oscar Serrano en Noticel, de que ella también tuvo un fundraising con los dueños de las maquinitas de apuestas, de las barras y de los pops, de los Tarzán y eso.
¡Ah, sí!
Que tuvo ese fundraising, ¿qué? Que levantó 25 mil en cash. En cash, 25 mil. Y que par de días más tarde, Turismo sacó tres reglamentos que esa industria estaba pidiendo que sacaran hace meses.
Ah, sí, que estaban pillados.
Sí, que estaban pillados. Así que es interesante porque si le dieron 25 mil en cash y esas máquinas lo que cogen son pesetas, pues a lo mejor le dieron 100 mil pesetas. A lo mejor.
Ahí está la.
A lo mejor en el ¿sabes? Llegó un truck de la Wells Fargo allí a hacer for racing y le dijeron: mira, tenemos ahí 50 sacos con 25, con 100 mil pesetas. A ver, para qué era. Entonces, no, a lo mejor por eso es que se está tardando el informe, porque hay que contar esas pesetas. Jonathan, eso está cabrón, eso toma tiempo.
Por eso, pero. No, pero ahí están las pesetas que están buscando los bancos aquí en Puerto Rico.
Que eso mismo, eso mismo yo pensé. Dije: pues coño, con razón, los bancos no tienen moneda. Pues claro.
Sí, no tener pesetas. Diablo, pero 25 mil pesos en cash, está duro. Está duro. Está duro. O sea que después de tres días, qué sorpresa, tres días después del fundraiser se sacaron los reglamentos. Vaya, vaya.
Así mismo es.
Vaya, vaya. Así. Oye, pero esta semana Wanda tuvo una semana mala.
Una semana muy mala, muy terrible.
Mala. Este,
y están haciendo unos papelones en la defensa de primero lo de que se quitaron el... que se había quitado este Ygris Rivera, que era injusto que Ygris Rivera, que es una de las miembros del panel del FEI, no haya votado, porque no le dijeron, no le avisaron. Ygris Rivera salió diciendo: no, mira, es que yo me recusé porque tengo a mi hija pendiente de un ascenso en fiscalía, y eso es un nombramiento que hace la gobernadora, y yo pues entendí que era impropio que yo votara.
Okay.
O sea que ahí se le cayó un embuste. Va. Lo otro lo que está cabrón es lo del like de Twitter, de Facebook. Es que...
¡Ay! Eso está bien cabrón, Luis.
Eso está hijo de puta.
Está bien al garete.
El que hay un ex miembro, un miembro del panel.
Baby Boomer descubre Facebook.
Eso es Baby Boomer descubre Facebook. Hay un miembro del panel que le parece que le dio like a la página de Pierluisi en algún momento. La página de Pierluisi debe tener 12 años, por lo menos. Le empezó a correr en el 2008. Y él fue comisionado reciente 8 años. O sea que hay razones más que justificables para que cualquier persona le haya dado like a Pedro Pierluisi. Entonces, cuando eso es lo que tú tienes para decir que están vayas contra ti, mira, la página la crearon el 7 de noviembre del 2012. Ah, pues no, pues 8 años tiene la página de Pierluisi. Que tú ven, o sea, eso está bien cabrón. Y se nota que simplemente tírale a la pizarra lo que sea y fuck it, a ver qué pega. confúndelos con palabreas y con palabras y verborrea. Y la contestación que le dio la gobernadora el jueves a Francis Rosario de primera hora en su conferencia de prensa en Roosevelt Road. Que pues se nota, perdió la tabla, porque, o sea, la pregunta era muy legítima, porque hay bastantes analistas que dicen que al final del día a lo mejor era positivo para Wanda filtrar el sumario fiscal, y especulan que fue la misma Fortaleza la que filtró el sumario fiscal.
Y de hecho Metro sacó una historia ese el jueves por la tarde de noche que apuntaba a los cañones a Fortaleza. Yo al principio decía, este está medio raro. Pero después, cuando veo la reacción de la Fortaleza, veo cómo están... O sea, el tú filtrar un documento como este te da a ti, te abre la puerta para tú, uno, radicar la moción loca que radicó el abogado de Wanda, y dos, te da un talking point para tú irte por ahí y pivotear el asunto. Sí, no me parece far-fetched.
Y entonces, pues, la forma en que la gobernadora contesta, pues te dice que ella no la está pasando bien tampoco, la está pasando terrible, porque esto está bien cabrón, pero al final del día todo es culpa de ella. Y entonces también nos enteramos esta semana, al final de la semana, porque lo dijo Yolanda Vález Arcelay en Radio Isla, y después lo confirmó Quique Cruz, que entre las computadoras que el FEI incautó cuando entró a justicia a averiguar quién filtró el sumario fiscal, se incluye la computadora de una fiscal de apellido Vega, que es la hermana de Carl Vega, el abogado de la gobernadora, que Sagal habló en el PPP Extra.
Esa computadora,
ella es fiscal de carrera, lleva toda su vida como fiscal. Y el rumor es que esa fiscal Vega, era la persona que le decía a Fortaleza lo que estaba pasando con la investigación.
Y que esa era la chotita.
Esa era la que mantenía a la gobernadora al día de todo. No, yo no sé nada, esto es lo que han dicho otras personas. Cuando el FEI hizo la entrada que hizo, que no sé si fue martes, miércoles, yo no creo que fue el miércoles, pues lo que reportó Yolanda Vélez Arcelá el jueves en la mañana es que una de las computadoras que se llevaron era la computadora de esa fiscal.
Ay, cabrón.
Ay, Johnny.
Qué fuerte. Qué fuerte.
Así que...
Pero pues, la gobernadora sigue en contienda. Vamos a ver qué pasa.
Sí, pero yo creo que, vamos a ver, pero yo siento, siento esa campaña tan desesperada que yo me imagino que sus números... tampoco sé si hay números, porque todo el mundo dice los números. Yo no sé si hay números. Las encuestas valen bien cara. Y francamente, pues esa campaña, aunque esté levantando 25 mil en cash, con 25 mil en cash, pagan media encuesta, ¿verdad? Así que, pero lo siento desesperado, súper desesperado. Y eso pues nunca es bueno, sí. Y menos a 2 semanas de la primaria.
No, porque evita, cometes errores.
Correcto.
De errores.
Mira,
entonces pues, dime.
¿Quieres hablarle de Trump un ratito? Hace tiempo que no hablamos de Trump.
¿Qué pasó con Trump?
Bueno, Trump lleva unos meses en caída libre, básicamente. El tema del COVID ha sido devastador para él. Ha perdido la confianza de gran parte del país. Está perdiendo en lugares donde no se supone que estuviera perdiendo. Los suburbios se han convertido. En una zona de alta preocupación para el presidente. Su desaprobación está en 57%, 55.7% en promedio, que es lo más alto que ha estado, yo creo, sí, lo más alto que ha estado en todo su cuatrenio. Llegó hasta el, 57.4 el 17 de diciembre de 2017, fue cuando llegó a estar tan alto, y ahora mismo está en 55.7. O sea que está en el segundo punto más alto de desaprobación de su carrera. Esa vez fue cuando el gobierno federal cerró. Que cerraron en medio de las navidades. Las encuestas son devastadoras. Ahora mismo, en el promedio de todas las encuestas a nivel nacional, está perdiendo 49.9 a 41.9. Está perdiendo por 8 puntos y Biden ya está casi en 50. Que en una carrera entre dos puede estar en 50, es lo mejor. Y en los estados que él tiene que ganar. Michigan está perdiendo por 7.4, en Pensilvania por 6.8 y en Wisconsin por 7.1. Y lo interesante es que cada día está más loco, Johnny.
Sí.
¿Viste
sí.
lo de... ¿Viste lo del examen cognitivo?
Lo vi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué carajo yo estoy viendo aquí? O sea, como que... Sí. Estas cosas que yo me quedo, wow. Pero también hay otro problema. Hay otro que es Sleepy Joe.
Ajá.
Joe Biden como que no está... Como que... Yo sé que es pandemia y qué sé yo, pero como quiera, como que no veo entusiasmo.
No importa. No importa. El entusiasmo es para derrotar a Trump. Sleepy Biden. Yo está bien. Yo está relax. Yo está haciendo lo que tiene que hacer. Está levantando más dinero que Trump. No está cometiendo errores. Sacó un video esta semana con Obama super cabrón. Él está haciendo lo que tiene que hacer y está abriendo espacios en sitios interesantes porque hay demócratas con posibilidades de ganar. O sea, es muy probable que los demócratas ganen el Senado y aumenten su mayoría en la Cámara y que ganen en sitios como en Texas, en Carolina del Sur. La encuesta, el Senado se puede ganar. Dios, no estoy diciendo que se va a ganar, pero se puede ganar el Senado en Carolina del Sur, en Iowa, en sitios que no necesariamente se pensaba que no se iban a ganar. Y es bien, bien interesante todo el tema. Y entonces también algo que está pasando, que evidentemente hay diseño, es todo lo que son las protestas en Estados Unidos y que están mandando agentes federales, tú sabes, SWAT teams de agentes federales sin placas, sin identificación.
Eso está bien al carete.
Y está teniendo el efecto contrario. Es lo mismo del verano 19. Unas protestas en Portland que eran 100 chamaquitos pasando un verano allí que habían ocupado una zona y whatever, estaban allí, es Portland. Como ahora llegaron los federales, están allí, se parecen, estuve en la escena y parece Hong Kong o parece la calle Resistencia de Puerto Rico, pues anoche habían 50.000 personas protestando. Porque, pues claro, tú sabes, entonces ahora no solo protesta Antifa, sino que tú tienes una fila primero de veteranos. Así, todos somos veteranos, y los se ponen primero. Detrás de ella hay una fila de mamás. Somos las mamás de Portland, detrás los papás. Y entonces los muchachos de Antifa y de todo ese corillo. Pues lo que tú ves es que está le está rebotando en la cara y está perdiendo mucho apoyo republicano y de gente, por eso los suburbios se están perdiendo. Las mujeres las está perdiendo por 15 puntos, ¿sabes? Pero interesantemente tiene mejores números entre los latinos que lo que tú pensarías. Si lo único bueno que tú puedes ver en las encuestas de Trump es que los latinos quizás los pierde por... Que sí, tiene como 35-40% de apoyo latino. Y eso está bien cabrón. Está bien cabrón. Pero bueno. Ese es el presidente de los Estados Unidos. Mira, me está pasando una caravana de... A ver de quién es la caravana que me está pasando. Creo que es del hijo.
¿De quién es la caravana?
Del hijo Donnie. No es una caravana, es una guagua jodiendo.
Que no quiere ponerle Bonin ni para el carajo.
No, él es Edgar. ¿Edgar es que se llama? Creo que es Edgar.
Edward.
Tiene un jingle con Elvis Crespo. Es Elvis Crespo el que canta el jingle. No es mal jingle.
Vamos a dejarlo hasta aquí. Pendiente. Aparte de cosas que vamos a estar trabajando y no se olviden de suscribirse a patreon.com/puestos.
Gracias Gold Zero, gracias Aeronet, gracias a los patroncitos y las patroncitas. Nosotros regresamos con más durante la semana.